This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
A usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía.
La primera visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington, a reunirse con el presidente Trump. Una reunión de tres a la que solo fueron dos, porque Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se quedó en su país por la pandemia de coronavirus. Es el tema con el que comenzamos esta edición de Choque de Opiniones. Hoy me acompañan vía digital Paulina Chávez, es analista y periodista y trabajó en la Embajada de México en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país. También se encuentra Juan Hernández, él es el secretario de los Migrantes y de Relaciones Exteriores de Guanajuato, pero está aquí en su calidad de analista político y ex colaborador de CNN. En Los Ángeles, Octavio Pescador, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y analista político independiente. Y también nos acompaña Juan González, quien fue asesor del vicepresidente Biden en el Consejo de Seguridad Nacional, también exfuncionario del Departamento de Estado. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Paulina, quiero comenzar con la reacción a esas declaraciones del presidente López Obrador, en donde le decía al presidente Trump que le agradecía que nunca le había impuesto nada, que no había obligado a México a violar su soberanía, que los había tratado con respeto y teniendo en cuenta que eran un país soberano.
Bueno, son declaraciones que ciertamente generan una gran inconformidad y que generaron mucha sorpresa, porque todos hemos visto lo que ha ocurrido durante los últimos 3 años y desde que inició la campaña del hoy presidente Donald Trump, en el cual sistemáticamente pues ha atacado a los migrantes, no solamente a través de sus discursos, sino a través de políticas francamente hostiles. Entonces, que el presidente de México haya utilizado su primer viaje al extranjero, esta aparición junto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de una realidad que no existe, que no va de acuerdo a lo que todos los migrantes y los mexicanos aquí en Estados Unidos han vivido durante los últimos años, pues francamente fue muy decepcionante. Creo que es bueno que los dos presidentes tengan una buena relación, que haya buena cordialidad, que haya interlocución directa y entendimiento, porque eso beneficia a ambos países. Pero creo que este exceso de elogios y esta actitud del presidente López Obrador, en la cual no fue capaz de poner sobre la agenda temas importantes y urgentes, sin lugar a duda hablan de una oportunidad desperdiciada que no abonará en buenas políticas públicas a favor de la relación bilateral.
Juan Hernández, allá en Guanajuato, ¿cuál fue tu reacción de ese lado de la frontera al ver el encuentro y las declaraciones?
Pues mira, digo, por un lado, obviamente nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos, nuestros migrantes guanajuatenses, pues muy, muy decepcionados. En primer lugar, de que haya ido el presidente de México, por cierto, es su primer viaje al extranjero, su primer viaje a Estados Unidos, no tuvo una reunión con los migrantes. En un momento en que los migrantes han hecho un esfuerzo de verdad increíble en continuar enviando las remesas, o sea, para ellos, pues sí, es un insulto, y que hable el presidente de que le agradezca, estoy leyendo aquí la gentileza y el respeto que ha mostrado Trump, pues sí, la verdad, insultante para nuestros migrantes. Por otro lado, tratando de ver el lado positivo, que sí lo tiene, en un tiempo de gran, gran preocupación, especialmente en cuanto a lo económico en el mundo, pero especialmente Estados Unidos y México, el que ya haya una certidumbre, sean quienes sean los presidentes, hacia un futuro del T-MEC, hacia un futuro en que podremos trabajar más cerca, en que había inversiones de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México detenidas a causa de la incertidumbre. Hoy hay una nueva certidumbre.
Octavio Pescador en Los Ángeles, reacción al encuentro y a las declaraciones.
Pues predecible, muy cuidados los discursos, se dividieron los temas, cumplieron los objetivos que querían, no se expusieron a preguntas externas de lo que se había acordado. Creo que nos recuerda el episodio cuando en México el expresidente Fox le dice a Bush, comes y te vas, porque fue una visita que venía expresamente a lo que tenía que hacer, se cumplió el objetivo, salieron muchos de los analistas y de los críticos acérrimos de López Obrador, quedaron sorprendidos de que les salió bien la jugada. Entonces, creo que los intereses más estratégicos, los torales, todo se trató a puerta cerrada. Recordemos que ya había tenido López Obrador una reunión con el yerno de Trump en la casa de un empresario de medios mexicano, privada. Entonces, muchas cosas no sabemos, ¿no?
Y Juan González, el tiempo que pasaste en la Casa Blanca, y recuerdo, nos encontramos en muchos viajes presidenciales. ¿Cómo viste la puesta en escena de esta reunión y el tono del presidente Trump hacia México, cuando recordemos que su campaña comenzó cuando la lanzó acusando a los mexicanos en Estados Unidos y usó ese calificativo, dijo violadores y otros términos despectivos, pero ahora el presidente de México le agradece por el respeto?
Bueno, todo esto para nosotros en los Estados Unidos tiene que ver con la campaña de Trump. Él está tratando de distraer del fracaso de responder al coronavirus, el impacto económico que ha tenido, y tratar de pintarse como un presidente que es pro inmigrante. Entonces, yo creo que aunque presidentes mexicanos han visitado a republicanos y a demócratas desde la época de Reagan, han tenido reuniones en año electoral, la diferencia este año es que tenemos a un presidente que ha invitado a otros gobiernos a interferir en nuestras elecciones, a China, a Rusia, y ahora usó la visita del presidente López Obrador como lo comenzó a poner en sus anuncios políticos que López Obrador estaba a favor de México, y lo están usando para tratar de subir el apoyo que ha perdido el presidente en la comunidad latina. Es desafortunado que haya tomado ese paso López Obrador de venir aquí, conociendo de que estamos en una campaña electoral bastante polarizada, y una en donde los hechos y las prácticas de esta administración han sido totalmente anti-inmigrante, no solo inmigrante, sino anti-latino, y han sido una en donde han tratado de dividir el país entre white nationalists, blancos nacionalistas, y los demás. Entonces, es desafortunado el resultado en el tema electoral aquí en los Estados Unidos. Para México, estoy de acuerdo con Octavio, que sí cumplió sus metas, ellos van a tener que lidiar con su propio proceso interno político, pero aquí fue algo que se vio muy mal, no solo por los mexicanos y los mexicanos americanos que están aquí en los Estados Unidos, pero por toda la comunidad latina.
Algo que me llamó la atención, Octavio, es que la visita no recibió mayor difusión en los medios estadounidenses. Nuestra cadena hermana, por ejemplo, el día de los encuentros no interrumpió programación, no llevó los eventos, no llevó las señales, hablaron muy por encima, y fue en general el tono de la cobertura. México fue un tema dominante y en Estados Unidos no lo fue. ¿Sería ese un factor que tuvo en cuenta el presidente Trump para adelantar una visita que se dijo fue pedida por el presidente Trump en este momento, cuando muchos consideraban por la pandemia no era el momento más prudente?
A un empresario lo que le preocupan son los negocios, Juan Carlos. Hablemos, como se dice coloquialmente, en plata pura. Aquí el objetivo principal, porque recordemos que el embajador estadounidense en México acaba de tener un incidente en donde tuvo que corregir lo que dijo porque había comentado, no es buen momento para invertir. Y la realidad en México dice, hay una serie de factores, de series, cosas reales, que los puede leer cualquier analista. Entonces, el embajador tiene que retractarse y cambiar la versión. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses que venían desde antes de estas dos administraciones. Son intereses estratégicos geopolíticos de la región. Entonces, tienen que cuidar eso. Eso es a lo que venían. Ahora, los factores políticos, estos dos presidentes son maestros del discurso. Algunos dirían de la manipulación, otros dirían de alebrestar a sus huestes, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, aprovechan lo que tienen que hacer, pero los temas centrales están tratados muy cuidados por los expertos y ni siquiera sabemos qué se dijo.
Paulina, cuando se hace una visita de estas, viene un presidente a Washington, son muchos los factores que están en juego. ¿Se tiene en cuenta eso, por ejemplo, la cobertura que puede recibir en este caso en Estados Unidos? A mí me sorprendió que una visita tan importante, cuando uno mira las cifras, México el principal socio comercial de Estados Unidos, la entrada en vigor de esta nueva etapa del T-MEC, pero la prensa estadounidense ignoró el encuentro, ignoró el momento.
Sí, creo que nos habla de que de este desinterés que tiene la prensa estadounidense en general por todo lo que pasa en América Latina. Pero en esta ocasión creo que si bien sí se pudo haber dado una mayor difusión porque era un encuentro entre dos presidentes, creo que también hay que reconocer que no hubo nota, como decimos los periodistas, ¿no? Simplemente se trató de un encuentro cosmético, de un encuentro superficial. Firmaron una declaración conjunta en la cual hay un intercambio de palabras amables en los cuales se habla de las cosas que ya sabemos todos, que el nuevo tratado comercial lo que busca es posicionar a América del Norte como la región más competitiva del mundo, que hay buenas intenciones para profundizar en las relaciones comerciales, que hay un buen entendimiento. No se dijo nada nuevo, no se llegó a ningún acuerdo, no se permitieron preguntas a la prensa. Entonces también creo que en ese sentido pues es comprensible que la prensa estadounidense, en medio de una pandemia, en medio de otros temas que están dominando la agenda, pues hayan simplemente dedicado breves menciones a un encuentro que únicamente fue eso, fue cosmético, fue un encuentro orquestado para la prensa, para la fotografía, para tomar una fotografía, y la prensa pues evidentemente no encontró mayor sustancia porque no la hubo.
Vamos a la pausa, al regresar vamos a hablar de los protagonistas de esta reunión, el presidente Trump y Andrés Manuel López Obrador. No se vayan. El día del encuentro, muy temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ofrendas florales en el monumento a Abraham Lincoln y también a Benito Juárez. Esos nombres fueron citados en el encuentro de los mandatarios. Juan Hernández, Benito Juárez, Abraham Lincoln, dos nombres con una carga histórica profunda. Estamos en una relación en la que sorprende porque entrevistamos al embajador Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, y él decía que sorpresivamente Trump y López Obrador eran más parecidos de lo que muchos creían y que se la iban a llevar muy bien. Y hay una contradicción entre no el estilo en el que gobiernan, pero sí la posición política en la que están, que ahora son los mejores amigos.
Pues los migrantes no estuvieron de acuerdo en que sean comparados con Abraham Lincoln y que sean comparados con Benito Juárez. Perdón, pero para muchos hasta risible eso, y los halagos de uno al otro, pues totalmente fuera de lugar sienten los migrantes, especialmente porque se han sentido tan ofendidos, y los mexicanos en general. Volviendo a la incertidumbre, el escuchar a estos dos presidentes halagándose, cuando tenemos, por ejemplo, ya la salida de dólares de México, se hablaba ya de unos 13 mil millones de dólares que ya estaban huyendo de México por la incertidumbre, el que ellos estén hablando de un futuro y no del pasado, pues sí es muy alentador. El peso ha ido perdiendo valor, una de las divisas que más ha perdido valor en este año. Entonces, nuevamente, es una reunión que en cuanto a lo económico, muy positivo. Pero sí, queda fuera totalmente la situación de los insultos, y no del pasado, como dijo el presidente López Obrador, sino los de hace, de esta semana pasada. Volvió a decir, por ejemplo, la Casa Blanca, de que va a empujar para quitar DACA, de esos 700 mil jóvenes que estudian y viven en Estados Unidos, ¿no? Aunque la Suprema Corte de Justicia ya les concedió continuar en el país. O sea, tiene su lado positivo, qué bueno que se hayan reunido, es una reunión de trabajo, no es una reunión de Estado, qué bueno que haya sucedido, pero es una lástima que se hayan dejado fuera temas tan importantes para los mexicanos y para los latinos. Yo creo que va más allá también de campaña de Trump. Es una manera de operar de los dos presidentes que tú dices, Juan Carlos, en que son muy buenos en cuanto a hablar, son muy buenos en cuanto a la población de sus países. Fue muy bien pensada, se pusieron muy bien de acuerdo. Lo que vemos positivo es que se quita mucho la incertidumbre económica.
Juan González, cuando la expectativa de lo que resulta, y se podría decir que ambos mandatarios son impredecibles, esta luna de miel marcabas tú, proceso electoral, y coincide con un evento en la Casa Blanca, un decreto para impulsar a los hispanos. Minutos después de la reunión, ya la campaña de Trump estaba publicando un mensaje con el agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador al presidente Trump. Como decía Paulina, esto es algo cosmético, no se debe esperar un avance en la relación de ambos países, más aún teniendo el estilo de ambos mandatarios.
Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, a mí me hubiera gustado también ver, en vez de visitas a los monumentos de Lincoln y Benito Juárez, como dijo el presidente López Obrador, que iba a celebrar a los inmigrantes en este país, me hubiera gustado ver una reunión con inmigrantes. También me hubiera gustado ver que él se reuniera con demócratas, no lo hizo tampoco y eso cayó muy mal porque mostró que la señal ahí es que Trump está apoyando a la reelección López Obrador está apoyando la reelección del presidente Trump, y eso lo vimos, todos los anuncios políticos que salieron usaron las palabras de López Obrador para tratar de distraer a los latinos de lo que está haciendo el presidente en contra de las comunidades latinas, que las está deportando, está tratando de matar a DACA, y acaban de pasar regulaciones que va a requerir que estudiantes latinos o extranjeros en los Estados Unidos tengan que terminar sus cursos, sus semestres en sus países de origen. Entonces van a comenzar a deportar estudiantes. Entonces la lista es muy larga de los abusos en contra de la comunidad latina, pero también me hubiera gustado ver de esa visita un anuncio de cooperar en contra de la pandemia. Esos acuerdos institucionales comenzaron bajo la administración Obama en 2002 para buscar formas de colaborar en contra de pandemias. Y en los Estados Unidos, más de 34% de los casos y más de 16% de las muertes de coronavirus somos latinos. Son los más afectados económicamente por el coronavirus, y eso no se anunció. Pero, y ahora vemos también, no me quiero adelantar, pero hoy está el presidente en Miami hablando lo mismo, que es mucho bla, 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 pero en realidad los hechos demuestran que él es un presidente que no es amigo de la comunidad latina.
Octavio, trabajas con estudiantes. Este tema de acción diferida no es menor. El 80% de esos jóvenes son de origen mexicano, y la Casa Blanca ya ha notificado que está dando los pasos para iniciar de nuevo la derogación, ciñéndose a lo que le dijo la Corte Suprema que había hecho mal en el principio. ¿Eso debió haber sido tema, López Obrador lo debió haber mencionado, o fue pragmatismo suyo el tratar de cultivar una buena relación con Trump para ir logrando concesiones a futuro?
Coincido con tu última postura, Juan Carlos. Creo que se gana más con miel que con hielo. El mismo López Obrador, recientemente su esposa fue increpada en un avión y tuvo que decir él, o más bien dijo él, ella se quedó callada y él dijo, cuando se está luchando por una transformación, se tienen que pagar cuotas hasta de humillación. Fue muy el comentario que hace. ¿Por qué? Primero, porque en Estados Unidos no se cubren las cosas de los mexicanos y de México, porque no hay cosa peor que ser mexicano. La palabra Mexican significa lo peor en términos de clase social, en términos de una serie de cosas. Tiene una carga semántica. Él viene y lo que hace López Obrador en particular, y es la contraparte de Trump, por eso dije que estuvo muy cuidado el discurso, le habla a la gente que ha perdido en México. Mucha gente ha cuestionado a López Obrador diciendo, ¿cómo es posible que antes decías que era lo peor y que lo ibas a poner en su lugar? Y ahora vas y estás de su mejor amigo, tomándose tragos como compadres. Él cuida cada una de las posturas y le hace un guiño, porque no solamente mencionan a Lincoln y hace el gesto de ir a ponerle una ofrenda a Lincoln y a Juárez, sino a Wilson y Cárdenas. Y dice, un presidente demócrata. Entonces, ellos cuidaron muy bien lo que están oyendo la gente que necesita. Imaginémonos que Trump dice de buenas a primeras, como ya lo hizo alguna vez, son maravillosos los jóvenes de DACA, merecen nuestro respeto, vamos a hacer un programa especial, como lo hizo Fox y Bush, para los mexicanos, para que estos muchachos puedan quedarse. Imagínense cuál sería la reacción en términos electorales o aplacar la animadversión que tienen los jóvenes de DACA en contra de Trump. Aquí hay muchos factores, todavía faltan 2 meses para la elección.
Carlos, ¿me permite? 2 meses para la elección. Paulina.
Yo difiero de lo que dice Octavio, porque creo que, y citando al periodista León Krause en un espléndido artículo que publicó en el Washington Post, el servilismo nunca es buena diplomacia. Creo que también han habido muchos ejemplos en los cuales otros presidentes han tenido buenas relaciones con presidentes de los Estados Unidos, pero son relaciones basadas en el respeto y sobre todo en la dignidad, en las cuales no necesariamente se tiene que ceder todo el tiempo y alabar a las contrapartes para tratar de obtener algo. Eso por una parte. Por otra parte, creo que también es mal negocio pensar que el presidente Donald Trump no va a utilizar a México y a las políticas antiinmigrantes según le funcionen en su campaña electoral. Si son redituables para él, lo seguirá usando y únicamente México quedará como este accesorio en la campaña que ya estamos viendo que se está consolidando. Así que creo que si bien, como mencionaba al inicio de mi intervención, es bueno que los presidentes se lleven bien, tengan una buena interlocución, creo que también es bueno pensar que los estadounidenses generalmente respetan a aquellos que se saben defender y también es importante negociar desde una posición de fortaleza y no desde debilidad. México tiene mucho que ofrecer, tiene muchas cartas con las cuales ser un socio potente, un socio robusto y negociar de manera justa con los Estados Unidos, no únicamente desde un punto de vista de debilidad o de servilismo.
Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Juan Hernández con la palabra en esta edición de Choque de Opiniones. Bueno, y comenzamos este segmento con Juan Hernández, había pedido la palabra. Juan, adelante.
Mira, me parece muy importante lo que estaba mencionando Octavio. Nos encontramos ahorita en una crisis mundial por el coronavirus. Están muriendo miles y miles de personas, ¿sí?, a diario, y muchísimos son de latinos, muchísimos son inclusive de mexicanos. Mañana voy a estar recibiendo unas cenizas, ¿sí?, aquí en México de un mexicano que murió allá en Nueva York. Y el que los dos presidentes no usen, por ejemplo, el cubrebocas, cuando eso lo está pidiendo las organizaciones mundiales de salud, nos parece, yo creo a muchos de nosotros, el no poner el tema más importante. ¿Por qué no tener un acuerdo, sí, de juntos de estos dos países que se quieren muchísimo en este momento, parece ser, o por lo menos estos dos presidentes, un acuerdo de cómo batallar en contra del coronavirus? Mencionabas tú, de Juan Carlos, que es cierto que en algunas de las visitas también de Estados Unidos a México con los mismos presidentes ha habido veces en que ha habido choque entre Estado Mayor, State Department, etcétera. Pero México ha sido un país que se conoce por mucho tiempo de ser muy respetuoso, de respetar las formas. El presidente de Estados Unidos, lo siento mucho, pero lleva 4 años y la campaña antes de estar insultando a México y a los migrantes. Me pareció muy interesante los comentarios de Joe Biden de inmediato al terminar la reunión. Dice, ya basta, dice, de llamarle a los mexicanos violadores. Es cierto, y no estoy aquí promoviendo a Biden. Dice, pero hay que restaurar la dignidad y la humanidad al sistema de inmigración. Un tema que quedó casi totalmente fuera de esa discusión.
Octavio, ¿tú querías responderle a Paulina?
Sí, muy claramente, y conozco muy bien el texto de León y la historia que ha tenido en términos de la crítica que ha hecho consistentemente a
León Krause.
Sí, León Krause. Servilismo, en un término estricto, es cuando haces lo que alguien quiere, por lo que quiere la otra persona. López Obrador es un, en su imagen, en su idiosincrasia, es un héroe. Está en una revolución, luchando una justa que es para los pobres. Y si él tiene que ir a sacrificarse y meterse al fuego por los pobres, lo va a hacer. Las remesas, paradójicamente, a pesar de que los mexicanos y muchos otros inmigrantes están perdiendo sus trabajos y están en una situación muy difícil, aumentaron.
Pero eso no tiene que ver con el gobierno de López Obrador, el uso de las remesas. Eso habla de la fortaleza de los inmigrantes que están trabajando acá. No tiene nada que ver con ninguno de los dos gobiernos.
Te pueden dar un golpe en la cabeza si dices algo lo contrario. ¿Quién se mete con Sansón a las patadas? A ver, tú, Paulina, vas a pegarle a alguien más fuerte que tú, que ha derrocado presidentes, que ha hecho una serie de cosas, no solamente en América Latina y en México, sino en el mundo, y alguien que está acostumbrado a mandar así y que le encanta que hablen bien de él.
Pero mira, yo creo que no es una relación tan asimétrica como pareciera. México tiene argumentos para negociar desde una posición de fortaleza. Es un socio comercial importantísimo para los Estados Unidos. Las economías están entrelazadas. Entonces creo que no es necesariamente venir a ceder en todo, como es lo que ha hecho López Obrador. Claro que tiene que ver por los pobres, pero el hecho de poner a la Guardia Nacional a frenar la migración desde Centroamérica, ceder en prácticamente todo lo que ha dicho Donald Trump, pues no necesariamente es la mejor forma de gobernar.
Lo dije y en este espacio hace mucho tiempo, México pagó indirectamente, de facto, el muro que quería Trump, y por eso está muy agresivo Trump. Recordemos, los demócratas fueron quienes inician con Clinton, precisamente, la embestida en contra de los mexicanos. Ahorita, desde 2001, la migración de mexicanos ha bajado. Virtualmente los mexicanos no vienen, la tasa demográfica cambió. Entonces, quienes están sufriendo las políticas migratorias realmente son los centroamericanos. La separación de familias ocurrió la administración anterior, no es de los mexicanos. Y muchos mexicanos que ya están viejos, que no tienen seguro, que están aquí básicamente, dieron su juventud y ya lo sacaron, se están regresando a retirar ya.
Cuando sales, está que se habla.
Yo creo que te tengo que corregir, porque la realidad es que ahora que la economía mexicana está bajando, la cantidad de mexicanos que están emigrando a los Estados Unidos está subiendo de forma drástica. Y hemos visto que esos enforzamientos y el trato no solo de los mexicanos emigrando, sino los mexicanos que están aquí, están tratados totalmente con una falta de dignidad. Como dijo Juan Hernández, te lo dijiste, Octavio, algo clave que... Sí, AMLO, yo creo que la retórica de AMLO con el presidente Trump, él ha descubierto lo que saben Xi Jinping, lo que saben Vladimir Putin y Erdogan, es que si halagas al presidente Trump y le das lo que él quiere, lo puedes manipular. Y esa es la forma en que le hablan a ellos. Pero yo insto aquí que la relación estratégica que existe entre los Estados Unidos y México es tan importante que las diferencias se deben hablar directas, con respeto, pero no decir que alguien está respetando al pueblo mexicano y a los mexicanos americanos, cuando en realidad ese es el presidente que más ha tratado a la comunidad latina como un enemigo de Estado. Entonces, eso es un problema que tengo que corregir aquí. Y Biden es alguien que, y tengo que resaltar aquí, Biden sí ha sido muy crítico de la visita, no tan crítico tal vez como los demócratas, pero al fin y al día, cuando él llegue a ser presidente de los Estados Unidos en enero, la cantidad de trabajo que él va a tener por encima, él va a estar mucho más enfocado en buscar áreas de colaboración con México. Tendremos diferencias que tendremos que hablar, pero se harán con respeto mutuo y no en una en donde la asimetría entre las dos relaciones nos lleva a un lugar donde vamos a abusar y a tratar al pueblo mexicano con falta de dignidad y falta de respeto.
Octavio, Paulina, el día de la reunión, en las afueras de la embajada hubo una protesta. Yone Molinares, nuestra colega, estuvo cubriéndola y la mayoría eran simpatizantes del presidente López Obrador. ¿Existen paralelos? ¿Se ven? ¿Se puede comparar la base de AMLO a la base de Trump?
Sí, sin lugar a duda. Son una base muy leal, una base que sigue apoyando, incluso de la evidencia que demuestra que las decisiones que ha tomado han sido sumamente perjudiciales para México y para la economía y en torno a la relación con Estados Unidos. De igual manera, vemos a una Guardia Nacional que está prácticamente dedicada a frenar a los migrantes centroamericanos, aun y cuando en México hay problemas severos de violencia y de inseguridad en diversos lugares, que fue principalmente el motivo por el cual se creó esta Guardia Nacional. Pero simplemente para tratar de abonar en lo que decían Octavio y Juan González, creo que es entendible que el presidente López Obrador quiera ser pragmático y quiera mantener una buena relación con el presidente Trump. Pero precisamente por eso llama la atención que en ese pragmatismo no haya decidido también abrir un espacio para reunirse con los demócratas, los cuales es importante señalar que no únicamente tendrán que jugar un papel importante si el ex vicepresidente Joe Biden gana la elección en noviembre. Son los demócratas en el Congreso los que con sus votos decidirán si avanzan o no avanzan temas sumamente importantes para la relación bilateral.
Vamos a la pausa y regresamos con más en esta edición de Choque de Opiniones desde muchos lados. Seguimos. Octavio había pedido la palabra antes de la pausa.
Sí, una serie de puntualizaciones. La primera es la estadística de aprehensiones en la frontera de cruces ilegales indica claramente que son primordialmente centroamericanos quienes están viniendo aquí, ¿no? Segundo, lo que le preocupa realmente a López Obrador y le debe de preocupar son dos sectores. El primero es, el más importante, la seguridad, o dos factores. Prometió que iba a haber seguridad y pues no. Guanajuato, en una serie de lugares del país, e incluso su mismo... En la Ciudad de México hubo un atentado muy serio con comandos y todo que le manda una señal muy fuerte al Estado. Si no resuelve eso y se requieren recursos para resolver eso, aunque se les está depositando directamente o dando su cheque a los beneficiarios de sus programas sociales, de todos modos la percepción social es amplia. Y tercero, él decide, yo voy a sacrificar, entre comillas, a los que siempre han estado teniendo beneficios, la iniciativa privada, sectores y demás estratégicos, que vemos que son estratégicos porque de eso depende la economía, y voy a dejarlos que libren su suerte sin apoyo económico, sin concesiones, sin reducción de impuestos ahora en la pandemia, pero voy a priorizar a los que necesitan mi ayuda. Vamos con los que van a votar por mí, es la lógica de los analistas, ¿no? Vamos a ver si les resulta el volado. Lo que sí es que aquí en Estados Unidos... lo que vino a decirle a Trump es, borrón y cuenta nueva, estás portándote mejor, nos estás tratando mejor, ayúdame, por favor. Y lo hace de una forma que, como dije, él mismo, en refiriéndose a su esposa, el caso de su esposa, para transformar necesitan humillarse. Y eso es lo que sucedió.
Juan Hernández, ¿coincide la visita del presidente López Obrador? Sabemos que Trudeau se negó a venir por el tema de la pandemia, con el anuncio de un decreto para promover a los hispanos. El presidente Trump salió al Jardín de las Rosas ante un grupo, luego generó controversia por el presidente, los halagos hechos por el presidente de una importante firma de alimentos, La Goya. Pero el presidente salió diciendo que los hispanos eran un tesoro. Eran un tesoro para Estados Unidos. Está clara la estrategia de la campaña viendo las encuestas. En este momento, cuando estamos a tan poco de las elecciones, ¿cómo ves la movida política del presidente López Obrador de venir, de hacer esa concesión, de aparecer en público y sabiendo que seguramente iba a ser tema de campaña para atraer a los latinos? ¿Es suficiente para el presidente Trump aumentar su respaldo y es un buen cálculo político de AMLO?
Pues mira, hay que recordar que también en México hay elecciones el año que entra, ¿eh? Hay en muchos estados, también hay muchos en el Congreso. El presidente AMLO, el presidente López Obrador, también está, es el presidente de los más populares probablemente que ha habido en la historia de México, hay que reconocerlo. Ganó en casi todos los estados de México, excepto Guanajuato, por cierto, y nada más contestarle tantito a mi Octavio, que me le pegó ahí tantito al estado de Guanajuato, no se vale. Guanajuato, hay que ver claramente los números, vamos muy, muy bien en Guanajuato, por cierto, sigue la economía, muy, muy, muy bien. El que nos ha estado atacando muchísimo, pues ha sido las mañaneras del mismo presidente, que yo creo que de ahí estás tomando tú la información, querido Octavio. Pero yo creo que sí está calculando el presidente Trump de que puede ganar algunos votos de los latinos. Yo no creo que sea muy efectivo, estoy de acuerdo con Juan González, no es creíble, sí, e inclusive es una contradicción total de mensajes en la cual hay 99% insultos y de vez en cuando algo a favor de los estudiantes o algo por el estilo. Pero sí son tiempos de campaña. Tenemos que verlo todo a través del filtro y todos, estoy recordando, ¿verdad?, que hace 4 años estábamos aquí en CNN y estábamos seguros de que no iba a ganar Trump. Imposible que ganara, incluyendo aquellos que estaban a su favor de él, y ganó. A lo mejor tú, Octavio, a lo mejor tú sí pensaste que iba a ganar Trump. Pero ojalá, perdón que lo diga, ojalá que ahora sí no nos equivoquemos y que gane otra persona. Todo indica que sí ganará otro y que no ganará Trump. Pero todo ve el presidente Trump a través de campaña y piensa que puede ganar algunos votos. No creo que le haya ayudado la visita de López Obrador.
Y doy fe sobre el análisis de Octavio antes de esas elecciones de 2016 y la posibilidad de que Trump podía ganar. Octavio, ¿la apuesta le puede funcionar a ambos o no?
Calcularon, uno tiene el colegio electoral, con que bajes un poco la participación de algunos y mantengas a los tuyos, te puede funcionar la fórmula. Está difícil, tiene mucha desventaja. En el caso de Juan, simple, no por atacar a... Yo me refería al número de decesos y los ataques violentos que ha sufrido el Estado, que tuvo de Guanajuato.
¿Te refieres a los actos violentos en Estados Unidos?
¿Perdón?
¿Perdón? Adelante, Octavio, perdón.
No, yo lo que sé no es que yo me refería a que López Obrador, y lo dijimos también aquí en CNN contigo, Juan Carlos, el éxito de su administración va a depender si puede o no calmar la violencia. La imagen de un México tranquilo, próspero, bonito, culturalmente rico y demás, no puede mantenerse y se ha perdido en las generaciones, a lo largo de las últimas 2 generaciones, en particular la última, si no cambia la situación de la violencia. Y con alguien tiene que recurrir López Obrador a tratar de inteligencia, apoyo, porque la forma en la que lo está haciendo es diferente. Dice, abrazos, no balazos. Y vemos los resultados. En términos prácticos está muy mal la situación. ¿Cómo puede cambiarlo? Pues no uses las mismas estrategias para esperar resultados diferentes. Está tratando algo diferente. Es un líder heroico y viene a hacer una serie de comentarios a sus próceres y se identifica con ellos y espera que por lo menos traten mejor a partir de este discurso y lo que les interesa políticamente a cada uno de ellos a sus correligionarios.
Vamos a la pausa, regresamos con las conclusiones de nuestros invitados. Y cerramos esta edición de Choque de Opiniones con las conclusiones de nuestros invitados. Empieza Juan González.
Gracias, Juan Carlos. La visita del presidente López Obrador fue una táctica del presidente Trump para distraer al país de su fracaso en responder al coronavirus, al colapso económico de este país y al abuso que ha tenido a través de su candidatura y su presidencia en contra de la comunidad mexicana, mexicana-americana, y el abuso y la falta de respeto en contra de un aliado que es económicamente muy importante y estratégicamente muy importante. No va a rendir cuentas. Yo creo que al fin y al cabo, en noviembre, ya los latinos en este país se han dado cuenta de quién es. Y ojalá esperamos bajo una presidencia del vicepresidente Biden, una colaboración más estrecha de respeto mutuo entre los Estados Unidos y México.
Vamos ahora con Juan Hernández, en Guanajuato.
Pues mira, aunque... muchos migrantes me han escrito, muchos mexicanos me han escrito diciendo que no están de acuerdo con el mensaje del presidente López Obrador, agradeciéndole a Trump por su gentileza y respeto a México y a los mexicanos. Al final del día, el que se hayan reunido en cuanto al T-MEC, en cuanto a estados como Guanajuato, en Guanajuato tenemos 297 empresas que tienen que ver con el área automotriz, tenemos 7 plantas, ¿verdad? General Motors, Honda, Mazda. Para nosotros sí era muy importante. Recordamos los tiempos de George H. Bush, que se firmó el tratado y luego Clinton lo siguió, un demócrata, primero un republicano, un demócrata. Sabemos que eso sucederá, ya hay mayor certidumbre para que los empresarios se puedan poner a trabajar y que Estados Unidos y México laboren juntos como deseamos que sea.
Ahora, en Los Ángeles, Octavio Pescador.
A López Obrador le sirvió la visita porque uno de los más respetados ideólogos y políticos de izquierda lo había criticado abiertamente en un par de ocasiones, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los padres de la izquierda moderna mexicana. Y ahora, con el discurso que da, lo alaba, ¿no? Entonces, las alabanzas le ganaron alabanzas. En el caso de Trump, ganó porque a Trump le interesan ciertos intereses, ciertos estratos y ciertos grupos de latinos. Y uno de los comentarios que hace de los inmigrantes y de los mexicanos en particular es que son emprendedores y son muy importantes en el sector de medianas y pequeñas empresas. Esa cena que tuvieron va a decir mucho de lo que viene, porque no todos los empresarios mexicanos estuvieron invitados y no todos los estadounidenses. Habrá que ver qué sale de ahí.
Y cerramos con Paulina Chávez en Washington.
Yo creo que lo que hizo el presidente López Obrador con su visita es convertir una apuesta segura en una apuesta sumamente riesgosa. La apuesta segura hubiera sido mantenerse ajeno al proceso electoral en los Estados Unidos, seguir con una buena interlocución directa como la tiene con el presidente Donald Trump y esperar a los resultados de las elecciones en noviembre o también reunirse con los demócratas. Eso no ocurrió. Se llevó a cabo una buena reunión, cordial, superficial, sin entrar a los temas espinosos, sin sustancia, pero que quedó ahí para la foto. Decir que fue un éxito creo que es prematuro, creo que tendremos que esperar y se hablará de que fue una buena reunión y un éxito la reunión cuando esas buenas palabras y ese buen ánimo se traduzca en políticas públicas favorables para los migrantes y para los mexicanos aquí en los Estados Unidos.
Paulina Chávez, Juan Hernández, Juan González y Octavio Pescador, gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares con esta edición de Choque de Opiniones. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones, les agradezco su compañía. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Choque de Opiniones de CNN. Recuerden, aquí estamos.